Pues aquí estamos estrenando un nuevo día, ya estamos a miércoles 6 de mayo, año 2026. Estaremos aquí hasta las 12 y 20 en todas las emisoras de nuestra cadena, contándoles pues lo que vaya ocurriendo a lo largo de la mañana y acompañándoles el rato que usted quiera. Periódicos de un vistazo a esta hora. Después de la celebración, pues ha llegado desgraciadamente el duelo en el diario El País. El diario El País celebró el lunes sus 50 años, su 50 aniversario, y hoy llora la muerte de quien fue su directora, Soledad o Sol Gallego Díaz. Escriben sobre ella el director actual, que es Martínez Arens, Jan, Maruja Torres, Vidal Folk, pero es Guillermo Altares, colaborador también de este programa de La Cultureta, como usted seguramente sabe, quien firma la doble página que recorre la trayectoria de Sol Gallego Díaz, su condición de corresponsal, que lo fue en 5 capitales, de enviada especial a un montón de acontecimientos, de editorialista, de defensora del lector, de profesora de periodismo, en fin, de tantas cosas. Glosa Guillermo la autoridad moral de Sol Gallego, pilar ético de varias generaciones dentro y fuera del periódico, dice, y recuerda que fue suya también la exclusiva más sonada durante la transición, que fue el borrador de la Constitución del 78, que se publicó en Cuadernos para el Diálogo, la revista que dirigía Altares padre, Pedro Altares. Dice Guillermo: honrada, independiente, capaz de hacerte pensar aunque no quisieras, y alérgica al paternalismo. Así fue Soledad Gallego Díaz. En la prensa del día pues hay un poco de todo. Tenemos el crucero que va para Canarias, el Tribunal de Cuentas y el esfuerzo del PSOE en desacreditar al fiscal anticorrupción como asuntos principales por lo de Aldama. Y el Atleti, claro. El Atlético de Madrid, que despertó del sueño, dice el diario El Mundo. Fulminado por Saca, dice el diario ABC. Y que tendrá que esperar para ganar la Champions a otro año, como dice el diario La Razón. Sobre el crucero y el virus. Reproduce El Español esta mañana lo que le cuenta en un vídeo el tripulante Kasem Hato, que dice: la realidad aquí, a bordo, tiene poco que ver con lo que se está contando. Pero es para bien, digamos, porque lo que cuenta es que la gente está muy tranquila, los pasajeros, la tripulación, que a los pasajeros, aun estando confinados en sus camarotes, se les permite salir de vez en cuando a cubierta y que siguen comiendo solomillo y langosta. Y que hay malestar también entre una parte del pasaje con el influencer que publicó este fin de semana el vídeo en el que transmitía una gran angustia.
We're not just headlines. We're people. People with families. With people waiting for us at home.
Hay malestar porque entienden que este vídeo es lo que ha generado pánico en los medios internacionales. Que hay pasajeros que le han dicho al influencer: eres un llorica. Qué talante también el de los... Cada uno encaja estas situaciones como las encaja, ¿no? En ABC sostienen que los turistas españoles lo están pasando muy mal, porque es lo que ha dicho la oceanógrafa Aitana Forcén Vázquez en un correo electrónico que envió a la Radio Valenciana, a Punt. Creo que es todo lo que ha querido decir la española, que lo están pasando muy mal. Son 14 los españoles a bordo de este crucero. Y por alguna razón que se me escapa, hay diarios que consideran relevante concretar que son 5 catalanes, una valenciana, 3 madrileños y un gallego. Sobre el Tribunal de Cuentas, al César lo que es el César, fue Carlos Segovia quien adelantó el domingo en El Mundo la gresca interna en el Tribunal la semana pasada respecto de la Cuenta General del Estado, que es lo que hay que examinar cada año y aprobar. Es decir, que hubo polémica interna al dar el visto bueno a las cuentas del año 2024. Darle el visto bueno a pesar del mal uso detectado por el Tribunal de Cuentas de fondos europeos para el pago de las pensiones. Hoy explica Carlos Segovia que al tener los presupuestos prorrogados, el gobierno tiene que tirar de deuda para cubrir gastos, que eso también lo dice o lo sugiere el Tribunal de Cuentas, y que ese incumplimiento en la presentación de nuevos presupuestos lo han criticado incluso los consejeros propuestos por el Partido Socialista. En el Tribunal de Cuentas. Va por ahí también el Confidencial, que dice: dudas legales sobre la prórroga presupuestaria. Como poco dice que hay una laguna jurídica, en opinión del Tribunal de Cuentas, una laguna jurídica sobre la falta de autorización para aumentar la deuda y también por la opacidad de las partidas que se prorrogan y las que no. Pues claro, hay partidas presupuestarias que en realidad no se prorrogan porque ya se han ejecutado para lo que tenían que ejecutarse y ya se hizo lo que había que hacer. Y que ahí hay poca transparencia. Y eso también lo critica el Tribunal de Cuentas. Pero bueno, da igual, porque ahí sigue el gobierno con su estribillo de que la prórroga es constitucional, solo faltaba que no lo fuera, y el nuevo ministro de Hacienda haciendo bromas a su antecesora.
Te hicieron una pregunta sobre los presupuestos y dijiste dos cosas. Lo primero dijiste: ¡ay!, un suspiro. Y luego, pues es una tarea muy difícil que tendrá que abordar a la persona que me sustituya. Si me permites, en este momento me quedo con el ¡ay!
Es Arcadio España, el ministro de Hacienda. que era muy dado a conceder entrevistas cuando ejercía de consejero del gobierno de Chimo Puig. Ahora pues ya no tanto. Por lo menos a mí. O sea, a este programa quiero decir. Bueno, ¿qué más dará? Novedades en el Confidencial sobre el caso Análisis Relevante, o sea, la labor de Zapatero para su amigo y pagador Julio Martínez. Título de hoy del Confidencial: Zapatero gestionó reuniones entre Beatriz Corredor y clientes de su amigo Julio. Dice que hay comunicaciones en poder de la policía que demuestran que el expresidente abrió puertas de compañías que están controladas por el gobierno, como Red Eléctrica, para que estos clientes de Julio Martínez tuvieran oportunidades de negocio. Digamos que la idea es que más que consultor era un facilitador de esas oportunidades. Caso Mascarillas, hoy las partes exponen sus conclusiones. A ver si tenemos suerte y Pachi López tiene un minuto libre en su agenda estajanovista para escuchar hoy al fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y obtener así respuesta a esta pregunta un poco desinformadora que se hizo ayer en público Pachi López.
Es evidente que a un imputado se le puede otorgar beneficios cuando colabora con la justicia. ¿Este en qué ha colaborado?
¿En qué ha colaborado Víctor de Aldama? Se pregunta Pachi López. Víctor de Aldama, que no es imputado, es procesado, por eso hay juicio. Y lo pregunta sumándose Pachi López a la consigna oficialista de ayer, que era atizar al PP, que es acusación particular, por haber pedido más rebaja todavía en la pena de Víctor de Aldama. Lo que pasa es que afirmar que Víctor de Aldama no ha colaborado en nada es desmentir a la Fiscalía Anticorrupción y no al PP.
Un auténtico escándalo, que el que sí se demuestra y él reconoce que se ha llevado más de 5,5 millones de euros en mordidas por las mascarillas, sea el que anda libre por la calle y sea el que la acusación del Partido Popular le rebaja la petición de pena para que no pase ni siquiera por la cárcel.
Bueno, vamos a recordar que Víctor, porque seguro que Pachi López lo recuerda, pero Víctor de Aldama ya estuvo en prisión, prisión preventiva, como están Ábalos y Koldo, y volverá a prisión si es condenado y si la pena supone que tenga que ingresar en prisión una vez que haya la sentencia. Y si hoy está en la calle no es porque salga impune de este caso, es porque el juez no aprecia riesgo de fuga, cosa que sí aprecia ahora en Ábalos y Koldo, y por eso sí ellos están en prisión preventiva. En fin, que todo esto supongo que Pachi López, que es legislador, lo conoce, pero a veces da la impresión de que no. Bueno, en el último juicio de la Gürtel, por recordar así un episodio reciente, el último juicio de la Gürtel se celebró en noviembre del año pasado. La Fiscalía redujo la pena que solicitaba para Correa, corrupto, la redujo de 77 años a 16, una rebaja muy notable. La acusación particular, que ahí la ejerce el PSOE, el PP la ejerce en lo de Ábalos, el PSOE ha ejercido la acusación particular en todos los juicios de la Gürtel, y ahí se adhirió el PSOE a la petición del fiscal para la rebaja de pena a Correa, por haberse autoinculpado y colaborado con la justicia. Correa sí, Aldama no, bueno. Que por cierto se queja de estos atenuantes el Partido Socialista, que impulsó la reforma del Código Penal para abaratar las penas por malversación, o sea, por corrupción. Bueno, que es todo un poco una broma pesada. Resumen del diario El Mundo, dice: el PSOE, Ábalos y Koldo contra el hombre que los ha acorralado, o sea, Víctor de Aldama. A veces sostiene que lo de Peramato, la fiscal general, y el fiscal Luzón sobre la pena de Aldama, que no fue una conversación, sino más bien una discusión, y que Alejandro Luzón acató la decisión de su jefa, aún sosteniendo que la confesión de Aldama ha sido primordial para el avance de la causa y que algo de eso va a aparecer en la intervención que realizará hoy en la sala de justicia el fiscal anticorrupción. Y una cosa más, Ayuso, que ya ejerce como líder de la oposición en México. Titula el diario La Razón: Ayuso sacude a Claudia Sheinbaum. Se agradecen estos titulares directos, yo creo, sí, y desinhibidos, ¿no? Ayuso sacude a Claudia Sheinbaum. Dijo la presidenta mexicana: ninguna potencia extranjera nos va a decir lo que tenemos que hacer. Por potencia extranjera parece que no se refería a Díaz Ayuso, sino a los Estados Unidos, que siguen ahí también apretando al gobierno mexicano por los narcos, ¿no? Hoy bautiza Sergio del Molino en su columna del País a Díaz Ayuso como Hernanda Cortés y escribe de ella que tiene el oído fino para el populismo y que sueña con un Madrid que compita con Miami como proa de la neohispanidad. Dice: su estrategia puede llevarse por delante las sutilísimas relaciones diplomáticas entre España y México. Sutilísimas. Aunque los dos países, termina Sergio, están unidos por hilos más recientes y más fuertes que las matanzas antiguas, porque fue en México donde encontraron un segundo hogar miles de represaliados republicanos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Si a usted le cuesta descansar bien, si se va a la cama y no concilia el sueño, escuche este consejo de Bio3.
¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
La hora de Ventanas Cortizo, Begoña, siempre estamos ahí rodeados de información porque parece que queremos escucharlo todo, ¿verdad?
Sí, es que a los periodistas nos encanta enterarnos de todo lo que está pasando, pero hay cosas que es mejor no oír y en Ventanas Cortizo nos lo ponen fácil. Olvídate del último cotilleo que se está contando justo debajo de tu ventana. Con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Aquí está el gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. El fascinante argumento resultadista de Félix Bolaños. ¿Para qué queremos presupuestos si la economía crece con fuerza? Me decía Paco Pascual ayer en La Economía que más que resultadista es un argumento de desarrollista. Efectivamente, es como escuchar a Franco decir que ¿para qué queremos democracia si España crece con fuerza? No, mire, los presupuestos no son una opción, es la ley que financia un proyecto político. Y España atraviesa una así llamada legislatura sin que se hayan aprobado unas cuentas. O sea, que los presupuestos vigentes son de un parlamento extinto, lo que cuestiona la legitimidad de ejercicio del Ejecutivo vigente. Porque además, como ayer se comprobó, sí que pasa algo por no tener unos presupuestos actualizados. Leo. La insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Eso dice el Tribunal de Cuentas. Ayer lo explicó el consejero discrepante del Tribunal de Cuentas, Javier Morillo, el primero que ha votado en contra de la Cuenta General del Estado. Los fondos europeos fueron concebidos para reindustrializar las economías europeas tras la pandemia, no para financiar las pensiones de las clases pasivas. ¡Hala! Buen programa.
Lo mismo para ti, Rafa. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Antes de invertir el dinero que tenemos ahorrado, hay una pregunta y una respuesta, y la pregunta es ¿cuánto tiempo queremos tenerlo invertido, Borja?
Y la respuesta es Bestinver y sus fondos de renta variable, fija y alternativos. Decidimos qué dinero queremos invertir, qué plazo nos interesa, y con la ayuda de esos expertos cualquiera puede empezar a invertir desde 100 euros. Bestinver es siempre la respuesta adecuada. Informes en bestinver.es o llamando a su equipo en el 900-878-280.
Más de uno en Onda Cero.
En tertulia, a partir de este momento, aquí en la radio, en Onda Cero, en Más de uno, está Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Buenos días, Antonio Casado.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Cómo estás? Me alegro.
Muy bien, en forma y en fondo.
Buenos días, Chema Crespo.
Buenos días.
Todo bien. Se me ha que estaba abatido por la eliminación del Atleti.
Hombre, pues...
En la... ¿Ah, sí?
Un poco sí.
Bueno, un poco sí. Bueno, esto es una confesión merengue.
¿No? Que no, a mí no me dejan ser, de verdad, simpatizante sincero del Atlético de Madrid, como soy un madridista irredento. Mira, ya estoy viendo caras, te dicen soberbio, condescendiente, chulo, te dicen de todo.
¿Todo eso?
¿Sí? Me llaman, sí.
Madre
sí.
mía.
Pero, en fin, lo de ayer, pues, en fin.
Gente cada vez es más dura con, contigo y en general con los influencers. Buenos días, más tarde ayer.
Buenos días, Carlos Alsina, pero estás? Yo veo a Rubén muy callado. No ha dicho nada, no ha mencionado nada.
Es el abatimiento, también hay que entenderlo.
No, a mí el fútbol no me interesa.
Estuve
en el hormiguero, o sea, yo no, el fútbol no vi. El fútbol es un deporte, creo, muy sobrevalorado.
Pero puedes preguntar cómo quedó.
No, pero que me entra hasta mañana.
El fútbol. No, Antonio, yo estoy más... por favor. O sea, no. No le demos crédito a quien no lo merece.
No tengo ni la excusa de los Celtics.
Es una broma, que también... la verdad es que me cae simpático el Atlético de Madrid. Porque sí, los enemigos.
Ah, pensé que decía Rubén.
Pues, son mis amigos.
Y digo, siempre se le va cogiendo cariño con los años.
Ya, no, ni siquiera eso, el fútbol. Tampoco tengo los Celtics en la NBA, o sea, no sé qué voy a hacer este año. Pues.
Bueno, tengo.
El Mundial.
Tengo un montón de asuntos que quiero comentar con vosotros esta mañana, así que vamos a ir por orden, si os parece bien. En el recuerdo, por cierto, a Soledad Gallego Díaz, que seguro que muchos de vosotros tuvisteis oportunidad de tratarle y de coincidir con ella en mil sitios. Yo no he tratado nunca con Soledad Gallego Díaz, pero sí era lector de las columnas de Soledad y de su etapa de directora del diario El País, y creo que perdemos a una persona que valoraba mucho algo que igual está un poco de moda, que es el intercambio de opiniones y de argumentos, el espolear el intercambio de argumentos. Desde una opinión, cada uno tenemos la nuestra, pero el conseguir que la otra persona que tiene una opinión distinta te la argumente e intente convencerte. De esto hablábamos el otro día en el podcast de Marta. Por cierto, pausa, ¿no? Que es eso de obligarte a pensar. Sí. Incluso aunque no te apetezca mucho pensar las cosas, diciéndote cosas en las que igual, o escribiendo en este caso cosas, en las que igual tú no habías reparado, no habías caído, y que te hacen darle una vuelta a la cuestión de la que estáis hablando, ¿no? Bueno, si alguno queréis decir alguna cosa.
El componente ético de este oficio, el componente, digamos, de las ideas que tiene que ver con la expresión de una opinión. A mí es lo que más me llamaba la atención de Sol Gallego. Estuvo cenando en casa hace 7 años, así, en una cena que tuvimos, y precisamente la tenía al lado y estuvimos hablando de estas cosas. Era una periodista químicamente pura, nos remite a una época además básica en la reciente historia de España. Es verdad, esto que se recuerda bien en el mundo, me parece que trascendió el borrador de la Constitución cuando estaba guardada en el arca de los secretos, era intocable. Y la publicó en Cuadernos para el Diálogo, efectivamente. Yo únicamente destaco pues que ese componente moral, era muy lectora, por cierto, de Hannah Arendt, ¿no? Donde también, como sabemos, pues era fundamental la parte ética de los acontecimientos históricos.
Fíjate, a mí me sorprende lo poco que nos sorprende que hubiera que esperar a 2018 para que El País, que acaba de cumplir 50 años, tuviera su primera mujer directora. Lo recuerdan todos los obituarios y los artículos, hoy El País está lleno de ellos, y en aquel momento pues parecía un hito. Lo que parece ahora es sorprendente, y de hecho hay muchos periódicos todavía que ni siquiera han tenido una mujer al frente, y creo que conviene recordarlo, que tuvo que esperar Sol Gallego Díaz muchos años de carrera hasta poder dar ese paso, y en algunas cabeceras todavía ni siquiera se ha producido.
Con la peculiaridad de que en las redacciones hay bastante más mujeres que varones, y en puestos de jerarquía, en cambio, han estado bastante subordinadas, ¿verdad?
Bueno, vamos a la actualidad del día, que es, como digo, abundante y diversa. Ayer estuvimos un rato en la tertulia ya hablando del antivirus o hantavirus, no sé cómo lo queréis pronunciar cada uno de vosotros, porque veo que las dos formas están ya muy extendidas, hantavirus o antivirus, y de la situación de este crucero fondeado ahora mismo en Cabo Verde, y que ya sabemos, porque ya ha sido confirmado por el gobierno de España. Primero lo anunció, les he contado a los oyentes, en la última hora de la tarde de ayer, serían las 7:30, hombre. La compañía naviera, que actualizó su información y dijo: nuestro plan es reanudar la navegación rumbo a Canarias, donde estaremos dentro de 2 o 3 días. Hasta ese momento, el gobierno de España lo que venía diciendo es que estaba hablando con la Organización Mundial de la Salud, y que en la medida de lo posible el deseo era que no hiciera falta que el barco llegara a Canarias, es decir, que fueran atendidos los pasajeros que lo requirieran, evacuados aquellos que estuvieran en una situación, digamos, más delicada, pero que el resto pudiera continuar viaje hacia Holanda. Esta era la posición que entendía yo que estaba defendiendo el gobierno español, pero finalmente, en conversación con la Organización Mundial de la Salud, se ha decidido que lo suyo es acoger el barco y prestar ayuda o socorro, no sé cómo se dirá técnicamente, al pasaje y a la tripulación. Me dejáis que salude a Fernando Clavijo, que es el presidente de Canarias, conocido por los oyentes de este programa, porque el día que no es por una cosa es por otra, pero siempre hay interés en escuchar su posición. Presidente Clavijo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué información tiene el Gobierno de Canarias a esta hora de la mañana respecto de el crucero? O sea, ¿cuándo va a llegar y a dónde va a llegar?
Bueno, la información, en el día de ayer, sobre las 2 de la tarde, hubo una reunión técnica entre Sanidad Exterior del Ministerio y Sanidad del Gobierno de Canarias. La decisión que aconsejaron los funcionarios, los técnicos, era que los pacientes pudiesen ser evacuados con aviones medicalizados a los Países Bajos y que el buque, dado que los contagios que habían eran estables, pues pudiese seguir hacia los Países Bajos, que es donde está la bandera del buque, ¿no? Esa fue la decisión que se tomó desde el punto de vista técnico. A lo largo de la tarde, pues empezaron a haber distintas noticias contradictorias. Yo me puse en contacto vía WhatsApp con la ministra, me dijo que estaba reunida con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud, y que me iba a llamar, y bueno, y la llamada que se produce era para evacuar un paciente que había empeorado y para decirme que bueno, que había habido una petición de auxilio de los Países Bajos y que por lo tanto el gobierno de España iba a atender esa llamada de auxilio y que se iba a trasladar el barco a Canarias para desde aquí, con distintos aviones, desde el Ejército de Tierra, que pondría un avión para llevar a los españoles, como otros aviones europeos, se trasladarían a sus países de origen. Yo me quedé perplejo, le trasladé, pues primero, que cuál había sido esa decisión técnica, en qué reunión en la que Canarias no había estado, y que mis técnicos me sigan aconsejando que el plan A, que era el que se establecía, en el que el buque continuaba su navegación hacia Países Bajos, era el que nosotros manteníamos, porque no había ninguna decisión que avalase que si hay que sacar y evacuar a esos pasajeros en avión, no se puede hacer desde el Aeropuerto Internacional de Praia. Y bueno, al final la conversación no fue precisamente relajada, pero nosotros hoy por la mañana no tenemos ninguna comunicación oficial. Yo sí le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente o de reunirme. Yo estoy en Bruselas, que tengo una reunión con la vicepresidenta de la comisión, pero estoy en disposición de trasladarme a la hora que sea a Madrid para poder reunirme, porque entendemos que esta decisión no obedece a ningún criterio técnico, ni hay ahora mismo información suficiente como para mantener un mensaje de calma a la población y garantizar la seguridad de la población canaria.
Es decir, usted no, por resumir, usted no comparte la decisión que ha tomado el gobierno central y en lo que está en su mano va a intentar impedir que llegue a consumarse o a producirse la llegada del barco a Canarias.
Sí, sí, no comparto en absoluto ese cambio de criterio y, por supuesto, no hay ninguna información médica o desde el punto de vista de epidemia que nos diga que ese buque, en vez de estar, que ya está fondeado en Praia, la intervención que se tenga que hacer ahí, no se puede hacer allí y tenga que someterse a 3 días de viaje, los pasajeros, 3 días, porque está a 900 millas de Canarias, para hacer todo ese proceso desde Canarias. Creemos que tanto el Gobierno de España como la Organización Mundial de la Salud, como los países europeos, como el propio país afectado, el armador, pueden hacer esa intervención perfectamente donde el buque está allá, con todas las garantías, y nosotros prestaremos el auxilio que sea necesario. Pero desde luego no entendemos a qué obedece una decisión de que ese buque tenga que navegar 3 días para llegar a Canarias para hacer exactamente lo mismo que se puede hacer ahora mismo en Praia.
Pues esto mismo usted se lo plantearía ayer a Mónica García, la ministra de Sanidad, y ella le daría alguna explicación.
No me dio ninguna. Que bueno, que tenía una petición de auxilio y que el gobierno había decidido atenderla. Y yo le dije, pero ¿y en base a qué criterio? O sea, yo entiendo que este tipo de decisiones, con la gravedad, nosotros en Canarias no estamos acostumbrados a trabajar así. Es decir, las decisiones tienen que estar sustentadas en criterios técnicos que vayan para la protección y seguridad del pasajero, pero también de la población canaria, en este caso, que es donde pretenden llevar el barco, ¿no? Y eso tiene que obedecer a unos criterios técnicos que no deben ser políticos o simple y llanamente, oye, me hicieron una petición de auxilio. Por ejemplo, nosotros no tenemos ningún informe médico, ni cuántos pacientes están contagiados, ni cuál ha sido el vector de contagio, no se sabe absolutamente nada. Como comprenderá, eso es una improvisación del gobierno de España, que en una situación de esta gravedad y alarma, desde luego ni transmiten tranquilidad a la población, desde luego al gobierno de Canarias ninguna, porque el cambio de criterio radical, no, insisto, no obedece a ningún informe, nada ni nuevo, y desde luego entendemos que sea la forma correcta de proceder.
La Organización Mundial de la Salud en la mañana de ayer ya había, se había adelantado y había dado por hecho, que Canarias iba, o el gobierno de España, que iba a coger este barco. Luego, es verdad que desde el gobierno central se dijo esto todavía no está decidido, vamos a hablar con la OMS, etcétera. Si la Organización Mundial de la Salud pide al gobierno de España que este barco sea atendido en Canarias, ¿el gobierno puede negarse a una petición como esa o no?
Pero es que la Organización Mundial de la Salud le tendrá que pedir, primero tendrá que decir por qué no se puede atender en playa. Primera pregunta, es decir, ¿por qué no se puede atender perfectamente en playa? Porque se le pide auxilio al gobierno de España, y es el gobierno de España el que decide llevarlo a Canarias. La Organización Mundial de la Salud no le está diciendo, pide auxilio a España, y ese auxilio se puede prestar de muchas maneras, desde con medios que se pueden trasladar en avión, medios médicos y especialistas para ser atendidos allí, donde está fondeado el barco, pero desde luego la Organización Mundial de la Salud no creo que diga que un barco con riesgo de contagio tenga que navegar 3 días para llegar a un puerto, estando ya fondeado a las afueras de un puerto. Con lo cual, en esa petición, como no hemos estado en la reunión, desconocemos, cosa que nos preocupa, porque al menos esa lealtad institucional y esa información favorece la colaboración, no nos han dicho nada de eso. Nosotros no tenemos ningún escrito de la OMS, no tenemos ningún escrito de nada. Yo tengo un escrito de las 12, de las 23:57 de anoche, de la ministra, que por WhatsApp me manda a esa hora que se está pensando en evacuar a un paciente para Tenerife. Y yo le contesto a la 1:30 de la mañana que necesitamos la información correcta para poder atenderlo. No he vuelto a tener respuesta de la ministra, es lo que va de día. Pero desde luego nosotros no entendemos que no es la decisión correcta y vamos a defender que no es la decisión correcta allí donde sea necesario.
Pero este pasajero que está infectado, ¿ya ha sido evacuado del barco a Canarias o todavía no?
No lo sabemos. No, nosotros que sepamos, no, nadie ha contactado. Nosotros le pedimos la información a la ministra. O sea, la pedí yo concretamente, ya le digo, 1:30 de la mañana. Le dije, ministra, desde el Servicio Canario de Salud me trasladan la necesidad de tener información, estado del paciente, gravedad o no gravedad, lo básico. Porque activar un protocolo de esa magnitud no solo es llegar al aeropuerto con todo lo que conlleva en el aeropuerto, sino el traslado al centro. Le mandé a las 6 de la mañana el escrito del Servicio Canario de Salud y la ministra no nos ha contestado. No sabemos nada, cosa que también nos extraña. O sea, si se supone que están hablando de desviar un buque a Canarias, si se está hablando de prestar soporte sanitario, en este caso el gobierno de España, desde un punto de vista, a mi modo de ver, muy desleal y poco profesional, estamos desde Canarias, imagínense lo que esto está generando aquí en la población, enterándonos por ustedes, por los medios de comunicación.
La preocupación que tiene el gobierno de Canarias y usted mismo, o sea, la razón para no querer que el barco vaya a Canarias, ¿tiene que ver con la salud pública? Es decir, ¿teme usted que no esté preparada técnicamente la situación para evitar que nadie resulte contagiado? ¿O tiene que ver con el efecto disuasorio que puede tener sobre turistas que estén reconsiderando su decisión de viajar a Canarias ante la posibilidad de que haya una epidemia? O sea, ¿cuál de los dos motivos o de las dos razones es la que está pesando en la negativa del gobierno canario a acoger este barco?
La primera de ellas es la absoluta falta de información. Nosotros no tenemos ningún tipo de información. La única información es la de ayer a mediodía, cuando técnicamente Sanidad Exterior y Sanidad del Gobierno de España y Sanidad del Gobierno de Canarias acuerdan que el mejor proceder, dada la información que se tiene en ese momento para poder atender a esos pasajeros y para la seguridad y tranquilidad de toda la población, es que esos pasajeros, los afectados, fuesen evacuados con aviones medicalizados a Países Bajos y que el buque continúe hacia el origen del armador, que es los Países Bajos. Esa es la información que nosotros tenemos. Frente a lo otro, no tenemos nada absolutamente. Luego, lo que nosotros pedimos, y la posición del Gobierno de Canarias, es que si no ha habido ninguna modificación de las circunstancias que motiven un cambio de criterio, nosotros nos vamos a mantener en el criterio. Ese es el sentido del Gobierno de Canarias. No se está pesando, no se está valorando ningún otro criterio más allá que necesitamos la suficiente información para garantizar la seguridad de Canarias en este momento. Insisto, ni sabemos cuál es el contagio, si hay más pasajeros contagiados, cuál ha sido el vector del contagio, el estado de esos pasajeros. No sabemos nada. porque el gobierno de España no nos ha transmitido absolutamente nada.
La Organización Mundial de la Salud, lo que le ha comunicado al gobierno de España, lo digo porque estoy leyendo la comunicación que la OMS ha enviado al gobierno de nuestro país. Lo que le dice la Organización Mundial de la Salud al gobierno de España es que el gobierno de Cabo Verde ha hecho saber que a la OMS que no tiene capacidad técnica ni sanitaria para atender una situación como esta, que no está en condiciones ni epidemiológicas ni de capacidad técnica o médica para atender esta, y que por eso le dice a la Organización Mundial de la Salud que ellos no pueden atender esta crisis. Como el lugar más cercano es Canarias, la OMS le dice al gobierno de España: si ustedes en Canarias sí tienen la preparación o los medios para poder atender esta situación, pues invocamos, digamos, este principio de asistencia y les requerimos que se hagan cargo de la situación. Y por eso el gobierno de España, si Cabo Verde no puede, pues se hace cargo de la situación. Porque Canarias sí está preparado técnicamente, médicamente, para poder atender una crisis como esta, ¿o no, Clavijo?
Sí, nosotros vamos a ver, no sabemos la dimensión de la crisis. Entonces, como no la sabemos, yo no puedo decir si estamos preparados o no, porque lo que tenemos es una cama de alto requerimiento. Es lo que tenemos ahora mismo, que habría que activarla en el Hospital de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Por lo tanto, no sabemos la dimensión. Pero en segundo lugar, eso no es lo que dice el gobierno de Cabo Verde en su página web, ni en el comunicado oficial. Nosotros nos hemos dirigido a la página web del gobierno de Cabo Verde y califican de riesgo bajo esta situación. Por lo tanto, lo que publica Cabo Verde en su página web oficial del gobierno, del ministerio, es todo lo contrario de lo que ha dicho la OMS. Pero es que en esa carta la OMS no nos dice cuál es el nivel de afectación, ni dice, trasladándola a España, cuál es el número de infectados. Y desde luego, si lo que nos transmite, o me transmite ayer la ministra, es que el barco quiere bajar a Canarias para que desde Canarias se saque a los pasajeros y se meta en un avión para ir a sus países de orígenes, la pregunta es, ¿entonces por qué no lo hacen en playa? Porque los aviones que va a mandar el ejército de España o los países, ¿por qué someten a esos pasajeros a 3 días de pasaje, de viaje, hasta Canarias? La OMS, que es un comunicado, entiendo que si hay que cambiar la decisión, lo lógico es que esa decisión, ese comunicado de la OMS, esté sustentado en los informes técnicos y sanitarios correspondientes. Y si hay ese cambio de criterio, lo que he pedido desde esta mañana a las 7:45 de la mañana, que el gobierno de España se reúna con el gobierno de Canarias y que nos aporte en base a qué criterio la OMS pide eso. Porque la OMS, yo no he visto el comunicado, no sé si pide exclusivamente Canarias, pero lo que a mí me pide en la petición de auxilio que yo leí ayer, que hacía Holanda en este caso, era una petición de auxilio al gobierno de España. Para nada establecía que fuese a Canarias o no, sino una petición de auxilio.
Entiendo que lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y no tengo ahora mismo el texto, pero que lo que dice la OMS y lo que dice Cabo Verde es que se ha atendido el barco en el puerto más próximo, más cercano, en el que sí existan los medios necesarios como para poder atender la situación.
Vale, pero vamos a ver, sí, sí. Tú dices los medios necesarios, se supone que si estás pidiendo medios necesarios es que tienes una situación y que esa situación requiere unos medios, que supuestamente Cabo Verde no tiene, porque el puerto más cercano es Praia, el puerto de Praia, porque está fondeado a unas millas. Luego, el puerto más cercano es Praia. Luego, si Praia no tiene medios, será porque a Praia y a Cabo Verde se le habrá hecho una petición técnica médica de una dimensión que el gobierno de Praia, de Cabo Verde, habrá dicho que no puede atenderlo. Yo lo que quiero saber es cuál es esa petición. Bueno. Porque es razonable, es decir, oye, mira, yo tengo un accidente múltiple y tengo 17 heridos. ¿Este hospital está preparado para llevar 17 heridos de gravedad? Pues estás preparado o no. Ahora dice, mira, yo he tenido un accidente, no sé lo que tengo, porque no lo sé, porque nadie me lo dice, pero yo no puedo atenderlo, mándalo para Canarias. No, hombre, no, eso no es serio. Eso no es serio porque estamos hablando de algo que desgraciadamente, después del coronavirus, tiene un impacto en la población. Pero usted entienda que, como yo, presidente de Canarias, sin tener esa información, no puedo permitir que entren en Canarias, porque desconocemos el vector de contagio. Se ha dicho, no, es muy difícil el contagio entre personas. ¿Y porque hay 7 contagiados en un barco? El virus ha mutado, no ha mutado, sea, son muchas las preguntas que a mí me gustaría poder trasladárselas desde un punto de vista técnico al gobierno de España y a la Organización Mundial de la Salud, para obviamente poder, a la hora de tomar una decisión, poder saber a lo que nos estamos enfrentando. El problema es que no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Insisto, en Canarias no trabajamos así y desde luego trabajamos con lealtad institucional y no nos enteramos de circunstancias de esta índole con la gravedad que significa, porque claro, los medios, ustedes con toda la razón del mundo, porque es su trabajo, miran para el gobierno de Canarias y yo no tengo ni información que darle más allá que la conversación que he tenido con la ministra. Ningún documento oficial en este momento.
Bueno, como el día está empezando, entiendo que ahora mismo se pondrán el gobierno de Canarias y el gobierno central a la tarea de comunicarse, compartir información y llegar a las conclusiones a las que haya que llegar. Que si el gobierno de España ha decidido que el barco va a ser acogido en Canarias, tampoco va a haber una insumisión del gobierno canario. O sea, será lo que se tenga que hacer, más allá del malestar que usted mismo está expresando en este momento.
Sí, pero yo espero que esa decisión esté tomada en base a unos criterios científicos y técnicos, y que por supuesto pongan por encima de todo la seguridad de Canarias. No, yo creo que los tiempos en el que las colonias tenemos que acatar lo que se deciden desde los gobiernos de turno, yo creo que eso acabó. Estamos hablando de lealtad institucional y de colaboración, y el gobierno de Canarias nunca se ha negado a colaborar con la administración del Estado, pero evidentemente lo que no vamos es acatar decisiones sin saber al riesgo que vamos a someter a nuestra población.
Pero eso significa que podría llegar a, no sé, insubordinarse el gobierno de Canarias.
No, yo espero y deseo que el gobierno de España, que el presidente Sánchez atienda mi petición de hablar con él y que podamos tener una reunión técnica con los con el ministro de, o la, con, en este caso con la ministra y su equipo de sanidad, y que podamos determinar cuál es la mejor decisión para los pasajeros, pero también para Canarias. Lo que no espero es que esa decisión sea simple y llanamente obedezca a criterios políticos y no técnicos. Porque a mí todavía nadie me ha hecho llegar ni un solo informe ni un documento oficial que avale el cambio de decisión del gobierno de España, que fue con el que nos levantamos de la mesa técnica y que por unanimidad se concluyó que era la decisión más adecuada.
Fernando Clavijo, presidente de Canarias, gracias por habernos atendido esta mañana y seguiremos contando lo que vaya sucediendo. Cuídese. Que tenga
muchas
buen día.
Gracias, un abrazo.
Gracias. Voy a hacer una pausa. Enseguida mis contertulios están deseando opinar sobre esta cuestión. Ayer, por cierto, hablábamos aquí con un epidemiólogo argentino. En Argentina es donde más experiencia tiene sobre el antivirus o el hantavirus, y él lo que nos explicó sobre esto es si hay posibilidad de contagio de persona a persona, que el riesgo de contagio de persona a persona es bajo, como ha dicho ayer Fernando Simón, pero que hay una cepa concreta del virus, que es la cepa andina o cepa de los Andes, creo recordar que decía el epidemiólogo, que esta sí está comprobado, porque hubo médicos que atendiendo a pacientes que estaban, no de este caso, sino de otros casos que ha habido en Argentina, médicos que atendiendo a pacientes que estaban infectados se contagiaron. Y llegaron a la conclusión de que existe esta cepa que sí hace posible el contagio de persona a persona cuando hay dos personas muy próximas y respiran en el mismo lugar. Se puede contagiar, puede existir ese contagio. Y que en efecto podría ser esta la cepa que estuviera presente en el barco y que por tanto si hubiera riesgo de contagio entre personas. Pero eso todavía no está. Están los epidemiólogos en el barco haciendo el examen que ayer se anunció que iban a hacer, que es ver cómo está cada uno de los pasajeros, de los tripulantes, e intentar saber cómo se han producido los contagios que ya ha habido y los fallecimientos que ya se han producido. Pero que yo sepa todavía, conclusiones de ese examen o de ese análisis no se han difundido. Por tanto, en ese sentido, estamos a la espera de todos, incluido el gobierno de Canarias. Bueno, hago una pausa y enseguida os dejo opinar sobre todo lo que nos ha dicho hace un momento el presidente de la Comunidad Autónoma Canaria. 9 y 17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Firma la comunicación, la carta, Adnan Ghebreyesus, que sabéis que es el señor que dirige la Organización de la Salud, cuyo nombre nos aprendimos todos, aunque lo habíamos olvidado, cuando la pandemia, Ghebreyesus. Y lo que le dice al presidente del Gobierno de España, que es a quien dirige su comunicación, es, además de expresarle su agradecimiento por lo bien que colabora España con la Organización Mundial de la Salud, lo que le dice es que en relación con el barco este, el Ondius, le escribe para solicitarle urgentemente la colaboración y el apoyo del gobierno de España para facilitar la llegada de este barco a nuestro país, permitir que desembarquen los pasajeros y aplicar las medidas de salud pública para evitar más riesgos. Dice que la OMS ha hablado con el gobierno de Cabo Verde, que el gobierno de Cabo Verde ha indicado que no tiene capacidad para realizar ni evaluaciones de salud pública ni investigaciones epidemiológicas, que tampoco podría desarrollar las medidas de respuesta a una crisis que pudiera producirse y que por esa razón, e invocando la regulación internacional de salud, que no sé técnicamente cómo se llama, el reglamento sanitario internacional, Cabo Verde lo que sí puede hacer es solicitar y ocuparse de que ese barco llegue hasta el puerto más próximo que sí tenga capacidad para atender a esos viajeros y tratar de evitar los riesgos. Y que en atención a eso es a lo que la Organización Mundial de la Salud, como el destino más próximo es España, pues pide la colaboración del gobierno de España. ¿Para qué? Pues para que puedan desembarcar los pasajeros, bueno, primero examinar a los pasajeros, evitar cualquier contacto que pueda generar más contagios o más infecciones y gestionar la situación que se pueda producir. Desinfectar completamente el buque y limitar el tiempo en el mar para cualquier pasajero que pueda desarrollar síntomas. Dice que cuanto antes se pueda producir esa doble situación, el desembarco de los pasajeros y la desinfección del buque, más fácil será evitar que otras personas puedan contagiarse. Y ya está. Y le agradece al gobierno de España la atención y está a la espera de las noticias que le pueda proporcionar. Y esto es lo que va a suceder, porque ya ha contado Clavijo que de eso sí tiene noticia el gobierno de España, de que un pasajero, que es el que está infectado y en una situación más delicada, va a ser trasladado al hospital de la Candelaria, creo recordar que se llama, en Tenerife, que va a ser el destino del barco también. Pero de entrada lo que se va a hacer es que este pasajero cuanto antes pueda ser hospitalizado en esa cama ya que está preparada o se está preparando en el hospital tinerfeño. Y luego lo que se entiende es que va a llegar todo el barco a la isla de Tenerife para aplicar estas medidas. Ya hemos escuchado que con la posición crítica o la resistencia o no sé si el rechazo del gobierno de Canarias, que lo que está urgiendo al gobierno de España es a que le facilite información y a que el propio presidente Sánchez hable personalmente con Clavijo, que estoy seguro de que es algo que va a suceder en las próximas horas, porque en Moncloa, oye, otra cosa no, pero están bien enterados de lo que se dice en este programa y también de lo que dice Clavijo y de su petición de que Sánchez cuanto antes le llame y le informe. Bueno, comentarios que queréis hacer.
Claro, yo creo que vivimos en un escenario tan inflamable y tan expuesto a la sugestión del coronavirus que a todos se nos han revuelto las entrañas y la memoria por iniciativa de unas declaraciones de Fernando Simón que, lejos de tranquilizarnos, nos han inquietado. Y no digo que no tenga fundamento su serenidad, digo que tiene fundamento nuestra sugestión. Precisamente por la vivencia acumulada. Y claro que no estamos en el umbral de una catástrofe planetaria, pero sí estamos con los síntomas, y digo síntomas, de un estado de susceptibilidad respecto a lo que está sucediendo, porque vuelven a repetirse patrones que queríamos olvidados. Por ejemplo, la falta de cooperación de las administraciones. O sea, no puede ocurrir que Clavijo hable en estos términos sobre el desamparo del gobierno central, ni puede suceder que haya directrices contradictorias respecto a qué se hace con el barco, dónde va y hacia dónde se dirige, ¿no? Y creo que, habiendo un escenario tan inflamable, proliferando como proliferan las fake news y los bulos, solo hace falta, y ya han aparecido, la aparición de los expertos para empezar a intranquilizarnos con su tranquilidad. Y por eso creo que en un estado de psicosis general, la situación de un barco a la deriva en aguas del Atlántico proporciona todos los síntomas de un dramón que espero que se resuelva pronto. No vaya a ser que la psicosis sea más grave que el hecho mismo del barco y sus contagios.
A ver, yo creo que hay una obligación sanitaria, legal y humanitaria que es indiscutible, pero que todo lo que rodea ahora mismo a este barco es muy confuso, evidentemente. Yo entiendo las preguntas y las dudas que se ha planteado Clavijo en la entrevista. Las entiendo perfectamente, y no solamente desde el punto de vista político, de que tiene la obligación, o él se siente en la obligación, por la demanda de la ciudadanía, por la incertidumbre que se genera, por el riesgo que pueda suponer en clave turística de presentarse como defensor de aquí no, porque mis ciudadanos no quieren que sea aquí, porque no se hace todas estas operaciones en Cabo Verde y se trasladan a los expertos, a los necesarios médicos o lo que haga falta, la logística necesaria hasta allí. Yo sí le entiendo. Ahora, a mí lo que me produce, más allá de los expertos, que como tú dices, Rubén, y de que rememoremos todo aquello, el canal de comunicación que ha descrito, pues me produce bastante desazón. Si hay un acuerdo y la comunicación ha quedado convertida en un WhatsApp después del cambio de opinión por parte del gobierno y hablar con la Organización Mundial de Salud, pues me parece que ese no es el procedimiento en una cuestión tan relevante como este, que tiene que hay unos protocolos, unos cauces internos, unos cauces de comunicación institucional que se deben seguir. Y me parece que también pesa bastante en el pronunciamiento y en la posición de Clavijo lo que arrastra Canarias, esa sensación de abandono del Estado, esa sensación, miro la presión migratoria, esa sensación de una situación logística desbordada, y que estamos, insisto, ante un tema que, bueno, pues escuchamos a los expertos, unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, estamos ya viendo informaciones que plantean que es la variante, la cepa más contagiosa, y exige prudencia, exige transparencia y toda la información posible que se tenga en estos momentos. Y eso es responsabilidad principal, yo creo, del gobierno de la nación.
Yo no soy tan benevolente con el presidente de Canarias. A mí me parece que de todos los motivos que ha exhibido, que ha mostrado en la entrevista que le ha hecho Carlos Alsina, solamente hay uno que, bueno, que puede tener razón, que es el de la falta de información, ¿no? En lo demás, todos esos motivos, todas esas razones que has puesto, decaen ante un hecho de mayor cuantía, como es el de la capacidad, el de dos imperativos, el de la capacidad que tiene España para afrontar una situación de este tipo y el de el principio de solidaridad universal, ¿no? Que se da. A mí me parece que, por ejemplo, la cuestión decidida por la OMS, pues hablando con el gobierno central de España y con el gobierno holandés, de que decidir que España tiene más medios que Cabo Verde para afrontar esta situación, no es político, es técnico, es una cuestión técnica. Y por otra parte, pues tampoco nos tendría por qué deprimir el hecho de que en una organización internacional o en general, en el orden internacional, se piense que España está en condiciones de afrontar la posibilidad de una epidemia de este calibre.
Él ha dicho que él no tiene los medios en Canarias.
Bueno, vamos a ver.
La
OMS, bueno, pues existe, la OMS existe, y es una organización global que presta buenos servicios en relación con la defensa de la salud pública, etcétera, etcétera. Fijaros también lo que es la justicia poética. Este es un barco que sale de Argentina, y Argentina es una de los países que, siguiendo la estela del mesías americano Donald Trump, se salió de la OMS, y Estados Unidos también se ha salido de la OMS y ha retirado los fondos, y resulta que en ese barco pues también viajan ciudadanos norteamericanos, por lo que tengo entendido. Quiero decir con esto que una organización global que se dedica a esto y que hace esa recomendación al gobierno de España, pues es algo, yo creo, que respetable. No se entendería esa falta de comunicación, si es cierto, los términos en los que ha expresado en la primera parte el señor Clavijo. Es que no tengo noticia ninguna, es que no tengo comunicación. Si eso es así, alguna razón podría tener. Pero es que luego ha seguido con una escalada ya que poco menos que le ha llevado a decir que no está dispuesto a aceptar esa llegada de este barco. Conclusión, lo que debiera ser una noticia positiva en el sentido de que España tiene los medios suficientes para atender situaciones de estas características, la forma de gestionarlo en términos políticos por parte del presidente de Canarias, y me imagino que surgirán algún entusiasta más, lo que hace es generar probablemente mayor inquietud entre la población. ¿Qué duda cabe? Que Canarias no se puede jugar ninguna duda en relación con temas que afecten a su principal fuente de ingresos, como es el turismo. Hasta ahí podíamos.
Pero fíjate, Chema, llegar. A lo mejor las dudas las genera. Las dudas.
Sí.
Porque ¿cómo no va España a ser capaz de atender humanitariamente a una veintena de personas?
Yo termino. Algo que mejor que no hubiera sucedido, pero que ya ha sucedido, que se ha canalizado a través de la organización supranacional, y por lo tanto pues estamos, digamos, con una cobertura más que suficiente, no puede acabar en un enredo político más en el cual todo el mundo tenga su opinión. Ya nos hemos convertido en expertos de lo que es ese virus, de lo que supone ese virus, de los riesgos que extraña ese virus, y eso, como decía Rubén, ya lo hemos vivido, ¿no?
Sí, hay un
ya.
montón de incógnitas todavía sobre el virus. La última la comentabais, acaba de confirmarse que la cepa es la única de las 24 que hay del lantavirus que
es capaz de transmitirse directamente entre humanos.
Lo acaba de confirmar Sudáfrica, pero la primera fallecida, ya no en el crucero, sino fuera del crucero, que era la mujer del primer fallecido que acompañaba al cadáver hasta Johannesburgo, falleció en Johannesburgo. Es decir, si nos ponemos ahora que este virus no está concentrado en ese crucero, que esta señora falleció el día 26 de abril. Han pasado muchas semanas desde entonces. Ahora, como ha habido más fallecidos posteriormente, es cuando confirman la cuestión de esta cepa. Pero no vayamos a transmitir la idea de que esto es algo que solo pasa en ese crucero, porque esta persona y luego otro británico que iba en el crucero falleció en Sudáfrica, y además es un virus que conocen bien en el Cono Sur. O sea, que no es tan extraordinario, no lo comparemos con el coronavirus, que no sabíamos lo que era, y esto los expertos lo saben, lo están descubriendo a lo mejor tarde, porque ha pasado casi un mes desde que enfermó el primer fallecido, pero bueno, saben lo que es, al menos saben lo que
pero,
es.
Pero Marta, si la enfermedad se llama psicosis, si es que yo no estoy...
Yo no veo esa psicosis, ¿eh?
¿Estás viendo los informativos? ¿Estás viendo que es la razón de apertura?
Sí, pero bueno, si son informativos, no es psicosis.
Yo digo que si no hay proporción entre la gravedad y el hecho, entonces habrá que hablar sobre el sensacionalismo y la psicosis. Y están despertándose inercias. Bueno, es que si la noticia fuera menor...
Bueno, sí, y también hubo informativos que estaban llenos de un volcán en erupción y tampoco, o sea, claro, ya. Pero eso no convierte el volcán en un peligro para
día,
todos.
No, la jerarquía del día que se va arrastrando con unos síntomas inequívocos respecto a lo que se llama psicosis, sensacionalismo, alarmismo y experiencias vividas y regurgitadas. Yo no digo que tenga el menor fundamento científico la psicosis, pero tiene total fundamento psicológico.
Yo digo que el hecho de que sea de máxima atención informativa hoy...
Porque es novedoso.
Porque hoy, no hay otras cosas que puedan competir.
¿No las hay? Claro. No tenemos actualidad.
Pero porque es novedoso, tiene, claro, perdonadme la frivolidad, pero es como parece una historia de Agatha Christie. La gente en un crucero y van enfermando unos y otros. Pues la historia tiene un interés humano evidente. De ahí a la psicosis, perdóname, Rubén, yo no la veo.
Yo de todas maneras tampoco minimizo la necesidad. No minimizo, aunque se sepa la cepa, aunque se sepa, y como dices tú, en el Cono Sur. Bien, estamos viendo cómo eran seis, ¿no? ¿O cuántos eran los enfermos?
Uno de ellos el médico.
Y han muerto la mitad. Y es, a ver, los mensajes que se trasladan, si Cabo Verde no es capaz de hacer frente a esta situación, si la Organización Mundial dice exactamente, eso es lo que plantea Clavijo también. Ellos dicen que no, pues si ellos dicen que no, que se les manden allí los medios necesarios para que sea que sí. Si la Organización Mundial de la Salud te pide que estamos en una situación de emergencia y que hay que atenderles, de momento la información que está llegando es que tienes que evacuarles, tendrás que aislarles, tendrás que hacerles las... Porque, claro, no se sabe el periodo de cuarentena, yo no soy una experta. Todo ese elemento, yo entiendo que en una situación, se dice que van a llegar a Tenerife, lo que he escuchado a Clavijo es, nosotros tampoco tenemos en estos momentos los medios para proceder al aislamiento y para atender a todas estas personas que llegan a este barco y
hubiera elegido una voz distinta a la de Fernando Simón para trasladar el mensaje.
Bueno, eso efectivamente, pero...
No, pero de verdad, de verdad. Pero no pasa nada por una figura subalterna que asépticamente informe sobre lo que ha sucedido.
Y hoy vamos a conocer el protocolo.
No, cuando hemos visto a Fernando Simón carraspear, me he puesto a temblar, pero porque es un mecanismo de Pavlov. Yo no digo que esto sea científicamente reputado respecto a la originalidad de la enfermedad, pero sí respecto a la sugestión.
No te da confianza en cuanto a su gestión sanitaria. No,
yo escuché carraspear y dije...
Sugestión sanitaria.
Perdón, esto no puede acabar en un enredo político, en una discusión política.
Eso ya está, ya lo hemos visto en una entrevista de
Clavijo. Protocolos.
Ese es el verdadero problema, ¿no?
El presidente de Canarias, si yo lo he entendido bien, no ha dicho que no tengamos, que aunque no tenga Canarias, los medios para atender a los pasajeros. Lo que entiendo es que lo que él dice es que él todavía no sabe de qué estamos hablando.
Claro. Eso sí, lo deje
de información.
Y eso no le pasa solo a Clavijo, eso en realidad nos pasa a todos porque todavía no tenemos las conclusiones del examen que los epidemiólogos que han subido al barco han realizado. Por eso,
bueno, pero él ha planteado que había una cama, ¿no? O algo así, yo le entiendo.
Bueno, hay una cama, claro, que es la que ya está preparándose porque hay un pasajero, claro, que está siendo evacuado, claro, camino del Hospital de la Candelaria,
sí,
de Tenerife.
Sí, lo he entendido,
no que... significa que solo tengan una cama.
No,
significa,
eso no, eso no. Eso
significa
no,
que como hay un viajero que está siendo evacuado, eso, ya esa cama,
la cama
va a estar disponible. Lo que dice Clavijo es que no sé qué hay, o sea, hasta dónde llega la crisis, de cuántas personas estamos hablando, qué es lo que hay que hacer cuando llegue el barco. Bueno, todo eso yo entiendo que en las próximas horas, esta misma mañana, va a ir quedando claro, porque para eso han ido los epidemiólogos españoles al barco para examinar la situación.
Y lo que pasa es conocer el protocolo.
Pero que a esta hora de la mañana no tengo yo noticia, igual vosotros sí, yo no tengo noticia de cuáles son las conclusiones a las que han llegado los epidemiólogos que han subido al barco y de cuántas personas estamos hablando, si es que hay que aislar alguna más una vez que lleguen a tierra, si es que hay que... Van a ser 3 días de viaje, en 3 días sí da tiempo a que aparezcan los síntomas, si es que alguna más está contagiada. En fin, todo eso es lo que Clavijo dice, me falta toda esa información. A lo mejor, a lo mejor es que no es que le falte, es que nadie la tiene todavía, o estamos todavía en fase de...
Yo llamo a la población a comprar papel higiénico, pilas y agua.
¿Tú crees el que ves psicosis, animas a la población?
Lo digo de broma.
Estás mezclando el apagón con el COVID.
Lo estoy diciendo de broma, y creo que conviene ironizar un poco para desdramatizar la noticia. La cuestión es que los mecanismos atávicos...
Si la noticia es la que es.
Ya, claro.
Que no tiene ni más drama ni menos drama que el que estamos contando. Esto es lo que hay. Hay un crucero que está en Fondea, en Cabo Verde. Hay 150 personas, hay 3 pasajeros que ya perdieron, que fallecieron. La causa es una infección de un virus que puede llegar a ser letal. Hay una cepa de este virus que se contagia entre personas y los epidemiólogos están en el barco examinándolo. Y lo que se va a hacer es traerlo a Tenerife. Esto es lo que hay.
Siguiendo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Bueno,
pues venga. Y que la mortalidad, claro, de ese virus es diferente en un crucero en el que no hay medios que en un hospital donde estas personas puedan ser atendidas.
Claro, eso también lo lógicamente. ¿Dónde has
pero si eso además acordaos que también lo vivimos cuando el coronavirus, que hubo barcos que estaban en alta mar y que no se les dejaba desembarcar, que estaban fondeados en los puertos pero no tenían permiso para bajar y los viajeros pues estaban muy angustiados. En este caso lo que hay, si a mí algo me sorprende de esta historia es lo poco que sabemos de los viajeros. Es que hay un influencer que hizo un vídeo en el que salía muy afectado. Hoy hemos leído en El Español que en realidad otros pasajeros le han dicho que está exagerando la nota y que ha generado una alarma internacional. Pero es que de los demás realmente no sabemos nada porque no quieren. Entre los que no quieren hablar y los que no... Entonces, esto a mí sí me extraña que en los tiempos que corren, 150 personas que tendrán sus cuentas de Insta y de y TikTok y de no sé qué.
No sé cuánto influirá crucero, que la edad media
de crucero bastante crucero especial,
es alta,
bastante
especial. Y es alto también el nivel adquisitivo de la gente.
Esta es la cuestión.
Yo creo que ambos factores...
No de los tripulantes. Que,
claro, es verdad, son empleados.
Vamos, que no estoy diciendo que haya ninguna conjura, ¿eh? Sabéis que soy poco conspiranoico en general.
¿Qué estás queriendo decir, Carlos?
Que me llama la atención que no haya más material, digamos, en redes o como se diga, de gente que está dentro del barco y que cuenta, pues si estamos así, estamos así, si es más grave, si es menos grave, porque
a lo mejor... Carlos, si hablamos de una enfermedad contagiosa, con riesgo de muerte, etcétera y tal, si además los pasajeros de ese barco no son cualquiera, porque eso debe ser carísimo, yo creo que tendrán especial interés en que no se sepa que ellos estaban en ese barco, porque a medida que esto pueda sufrir un calentón informativo, cuidado, que no se acerquen.
A ver, ¿son reales o no son reales las sensaciones sobre que esto puede perjudicar el turismo canario? ¿Hay proporción entre el barco, iba a decir el puto barco, y la repercusión? No la hay respecto a su verdadera incidencia, pero la tiene psicológicamente porque quien va a ir a Canarias ya no va.
Pero si es que la declaración que ha hecho,
yo creo que
las declaraciones que ha hecho hoy Clavijo, yo creo que tienen un claro posicionamiento político, eso sin duda, más allá del sanitario, que tenemos nuestras dudas respecto a, como él no lo sabe, no lo sabemos nosotros, y el gobierno es el que tendrá la información y se la trasladará, confío en ello, y que presentará con máxima transparencia los protocolos y cómo se va a gestionar la llegada del buque.
Oye, ahora entenderéis esa cosa que vemos en los puertos, en las estachas de los barcos, que son como embudos al revés, que hay en la estacha, que hay en las cuerdas, ¿no? Que es para que no entren las ratas, para que no entren los roedores. Porque esto, sí, sabéis de lo que hablo, ¿no?
Sí, sí.
Son como embudos al revés que hay en las estachas, se llaman estachas, esas cuerdas, ¿no? Porque esto se ha producido, al parecer, por roedores que han penetrado dentro del barco. Es decir, que no han debido funcionar.
Están estudiando
tampoco
todavía.
Tampoco está eso claro. Porque ayer el epidemiólogo con el que hablábamos nos decía...
Que podía venir de fuera, sí.
Claro, que tampoco está... Igual alguien subió ya al barco con el virus.
Claro.
Ahora, porque habían estado visitando una zona de la Argentina donde el virus ese parece que está... es bastante conocido. Bueno, pues podría ser una rata, podría ser una orina,
De todas maneras, bien gestionada esta crisis.
Pero voy a hacer una pausa.
Canarias, bien gestionada esta crisis desde Canarias, en realidad puede ser un reclamo turístico, porque somos Cabo Verde, nosotros tenemos medios, aquí la gente está segura.
Porque tengas que aclarar que no eres Cabo Verde.
Pero si no, de verdad, o sea, lo que da mala prensa es la descoordinación. Pausa.
El antivirus viaja camino a Canarias, rumbo a Canarias.
Pero eso dura dos telediarios.
¿Cuántas cancelaciones de viajes se pueden producir?
Eso dura dos telediarios. Pues claro. El ser un puerto días, seguro...
Pero que el efecto en el turismo es una evidencia, que claro que ese es el temor que tienen las autoridades canarias. Por supuesto, porque cuando el coronavirus también pasó eso, o sea, es que ya no nos acordamos de... Sí, sí. Pero uno de los primeros contagios que hubo en España, igual el primero que hubo... No, el primero no. Pero uno de los primeros eran unos turistas alemanes que venían de, no sé si directamente de Alemania o de dónde, y que tenían una reserva en Canarias y estuvieron en un hotel de Canarias, y como se confirmó ahí un contagio, hubo que aislar todo el hotel de Canarias con todas las personas que estaban allí. Y todo era muy novedoso en aquel momento y no sabíamos muy bien a qué atenernos. Ahora ya la cosa, pues, digamos que informativamente la manejamos más, y por eso lo que pasa es que en esta ocasión lo que hay a esta hora de la mañana es que falta todavía mucha información por conocer, claro, pero... Pero no porque nadie la esté ocultando, digo yo, sino porque, claro, porque todavía no se ha concretado. Pero bueno, que fluya el programa. Una pausa.
Que fluya la información.
Que fluya la información. Una pausa, que aún no hemos hablado del fiscal anticorrupción y del caso Mascarillas y del Partido Socialista. Con la excusa de criticar al PP, lo que está es desacreditando a la Fiscalía Anticorrupción por creerse al Dama. Un minuto ahora mismo lo comentamos. Pues tenéis 5 minutos para repasar todo lo que ha dado de sí el juicio del caso de las mascarillas y adelantar a nuestros oyentes cuáles van a ser las claves de la intervención de cada una de las partes personadas en este juicio, que hoy ya en la última jornada antes de las deliberaciones pues van a argumentar cuáles son sus razones para pedir pues la absolución, que es lo que piden las defensas, o la condena y la pena correspondiente que pide cada una de las acusaciones, incluida la Fiscalía.
A mí eso me parece un poco arriesgado anticipar ahora cuál va a ser la posición de cada una de las partes. Bueno, visto lo que...
Ah, no, yo te lo digo, los abogados defensores,
claro,
piden la absolución.
Sí, eso sí, pero digo, ir más allá de eso. Yo me quedo con el escándalo.
Para eso no hacía falta tantas horas y tantos días.
A mí lo que me parece...
¿Te refieres a cuánta pena va a pedir bueno, la Fiscalía?
No,
ya lo tiene
y si
puesto.
Lutón se va a enfrentar con Peramado, todas estas... Yo me quedo con esto, con ese último capítulo, porque me parece realmente que esa polarización y confrontación de todo tiene que ser o tuyo o del otro, es surrealista lo que estamos viendo en estas últimas horas respecto a la petición de condena de la Fiscalía Anticorrupción con respecto a Aldama. La posición del PSOE, que fue el que indultó a Peña, bien hecho, posiblemente el delator de la Gürtel, promovió reforma para proteger más a los delatores de la corrupción, y ahora resulta que ataca a la Fiscalía, ataca al Partido Popular y ataca a la acusación popular porque considera que están protegiendo demasiado a un corrupto. A ver, yo creo que si nos quedamos con los 7 años que está pidiendo la Fiscalía Anticorrupción, 7 años aplicándole al final, si se queda en esto, aplicándole pues todas las descuentos y demás, estamos hablando de 3 o 4 años de cárcel. Es una pena bastante flojilla, aunque hayas colaborado mucho con la justicia, que bien hecho está, que se te reduzca la condena. Y que estemos viendo unos medios apostando con que hay un enfrentamiento, otros medios que no, cuando hemos tenido al propio fiscal Luzón diciendo en el día de autos que no había enfrentamiento, que había habido una decisión técnica, y a pesar de eso, da igual lo que se diga en el momento, y salen las informaciones que salen, pues bueno, pues la polarización arrastra con todo.
Pero sin embargo, si baja de 7 años, como me parece que pide la acusación particular, o sea, el Partido Popular,
es que se le queda gratis.
5 y medio, más o menos, no llega a 6, ni siquiera no tendría que entrar, ni siquiera tendría que estar en la cárcel. No, a mí lo único que me llama la atención es esta cruzada que ha desencadenado el gobierno contra el corruptor, olvidando el corrompido. Y a mí sí que me parece que ahí hay que hacer una distinción. No tiene nada que ver el corruptor, en este caso, que viene de la esfera privada, que viene de la codicia por la vía particular, del ánimo lucrativo para redondear tu propio patrimonio, etcétera, etcétera, no tiene ninguna obligación de ser ejemplar ni de ser transparente. El corrompido sí. El corrupto sí, porque se mueve en la esfera pública y tiene unos compromisos con las instituciones, tiene unos compromisos con la ciudadanía y está obligado. Esa es la diferencia. Por lo tanto, me parece que no tiene sentido, presentar todo esto como si todo fuera culpa de Aldama, como si todo fuera culpa del gran corruptor y los demás, no, los corrompidos, los corruptos, en realidad de la esfera política, de la esfera pública, no tiene nada que ver. A mí es lo único que me está llamando la atención. Por lo demás, pues vamos a ver lo que dicen los escritos de acusación, pero prefiero estar pendiente de la sentencia que va, que se tomará el tiempo que sea el tribunal, pero veréis cómo se filtra.
Pena, vamos. Pues yo creo que esto no va a terminar ni siquiera ya con una condena preestablecida, como ha pretendido sentar Ábalos, una condena que ya está escrita, y espero que esto no pase o continúe con la beatificación del señor Aldama, delincuente confeso, etcétera, ¿no? A mí me resulta especialmente llamativo esas apelaciones que hizo directamente Aldama, tanto al señor Feijóo como al señor Abascal, diciéndoles, oiga, echen una mano con esto que yo solo no puedo. Y hay algo que yo creo que también va a quedar bastante claro, el empeño obsesivo y sistemático de implicar al presidente del gobierno en relación con su conocimiento y autorización, etcétera, de estas pésimas prácticas, pues parece que eso no queda acreditado. Por lo tanto, te queda un regusto en el sentido de que aquí ha habido un juicio paralelo mediático y que uno de los principales, el nexo, como decía, el nexo corruptor que decía la Guardia Civil, se haya convertido en ese testigo de cargo independientemente de que haya aportado pruebas o no. Yo tengo mucho interés
que
en
sí
conocer.
Las ha aportado.
Hay muchas pruebas. Y lo que pasa es que hay muchas pruebas y este es solo el primero de los juicios.
Están en los informes de la UCO y están en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
Bueno, sí, claro.
La cosa es que no haya pruebas de que Sánchez fuera el número uno, claro.
¿Te parece poco?
Me parece mucho lo otro.
Ya, bueno, y
porque Sánchez no está imputado en este juicio, claro. Porque la Fiscalía Anticorrupción no acusa de nada a Pedro Sánchez, pero sí acusa de mucho a Ábalos y a Koldo, se basa, entre otras cosas, en las cosas que ha aportado Víctor de Aldama.
Vale, bien.
Y negar eso es engañar a la gente.
A las que ha dado veracidad del
propio fiscal. A ver.
Preguntarse cómo hace Patxi López, pero ¿qué ha aportado Víctor de Aldama? Pero es que no has seguido el juicio. Es que no te has leído el informe de la UCO. Es que no has escuchado a Luzón.
Si no se trata de...
Está implicado en este caso, que no está imputado, que no está procesado, que no ha...
Bueno, pero permíteme que yo haga la valoración de cómo se interpreta este juicio por parte de los líderes políticos, empezando por...
No, yo quiero saber cómo lo interpretamos nosotros aquí, para que la gente tenga una idea correcta de lo que se está ventilando en este juicio y de lo que Aldama ha aportado. Porque decir que Aldama no ha aportado nada es poner en cuestión a la Fiscalía Anticorrupción, no al PP. Al PP, a la Fiscalía Anticorrupción, que es quien se ha creído a Aldama y por eso pide una rebaja de pena. Bueno, la Fiscalía Anticorrupción, no al PP.
Bueno, pero oye, ¿qué quieres que te diga? Yo para eso me quedo con lo que diga la sentencia.
Pero que en el juicio no va de Sánchez. De Sánchez puede ir en las tertulias, en el PP, lo que
sea. Sí, pero, en el Parlamento, etcétera.
El juicio va de Ábalos, de Koldo y de Aldama. Aldama va a ser condenado, sobre eso no hay ninguna duda, porque él se ha autoinculpado. Por eso podemos decir que es el corruptor confeso. Como él ha confesado, la condena de Aldama está clara. Otra cosa es la pena que se le imponga. Y eso lo decide el tribunal, por cierto, no las partes que piden. Las partes piden y el tribunal decide. Pero para condenar a Ábalos y a Koldo, la Fiscalía entiende que ha sido fundamental lo que Aldama ha contado y lo que Aldama ha aportado. Claro, si después de una investigación que ha durado más de un año, un juicio en el que todos hemos podido saber lo que se decía y lo que se aportaba, los informes de la UCO, sale un portavoz parlamentario y dice, ¿pero qué ha aportado Aldama? Oiga, entérese primero de cómo ha sido el juicio y no desinforme. Porque entonces que la Fiscalía Anticorrupción le está premiando a Aldama con una rebaja de pena porque sí. porque la Fiscalía Anticorrupción ahora va con Aldama porque le cae bien Aldama. Hombre, por favor.
No, es que la colaboración con la justicia es una institución que está en las leyes.
Pues claro, como en la Gürtel y como en todos los casos de corrupción que
se debe sustanciarse en pruebas, en evidencias, no en declaraciones, ¿no?
Pero pruebas, Chema, ¿no te parece que ha habido pruebas a lo largo de todo el juicio con respecto a la implicación de Koldo y Ábalos en una trama criminal, como les acusa la Fiscalía Anticorrupción?
Son aportadas por Aldama todas.
Todas no, pero
lo que se le acusaba de ser un agente de la TIA y ser el pequeño Nicolás cuando Aldama, empezó a hablar,
sin Aldama
y
este,
muchas de las cosas que dijo se han ido probando ciertas a medida que han llegado los testimonios
Aldama,
de personas
este
que lo corroboran.
¿Sin Aldama este juicio no habría progresado?
Pregúntaselo a Luzón.
Bueno, pues,
que te lo va a responder hoy en el informe de la Fiscalía. Pues,
por ahí he empezado.
Claro, pregúntaselo
por ahí he empezado,
a Luzón. Pero desde luego, sin Aldama declarándose culpable de corrupción, seguramente sería más difícil sostener que ha habido corrupción.
Sí,
digo yo.
Creo que es clave. Vamos a ver. Colaboración.
Por eso la confesión de un corruptor es tan relevante para un juicio como este.
Y hay esa rebaja sustancial de pena con respecto a la que se pide para Koldo y Ábalos. Siendo el jefe de la trama.
Otra cosa es que la implicación de Sánchez número uno, que decía Aldama, de eso no hay pruebas, pero es que eso no es lo que se juzga.
Es que al final lo que va a tener que explicarnos el PSOE, el PSOE es por qué prescindió de Ábalos. ¿Por qué defenestró a Ábalos si al final, según el PSOE, aquí no hay nada? Si no hay pruebas de nada, si nadie ha aportado nada.
Una alianza
entonces,
PP con Aldama.
Rehabilite usted a Ábalos y vuélvale a meter en el grupo parlamentario, ¿no?
Yo creo que es bastante evidente por qué se le cesó y por qué se le quitó. Otra cosa es...
¿Por qué se le rehabilitó?
Sin pruebas, quieres decir,
¿y por qué se le rehabilitó?
Sin pruebas, porque él sí que fue apartado del grupo parlamentario sin una sola prueba. Aún no estaban investigados, como ayer recordó el ministro de Justicia.
Bueno, eso es una organización política en la cual detecta que hay
sin
un...
Sin pruebas.
Puede haber un... Bueno, oye, pero es que no es un tribunal.
Pues
los partidos políticos no son tribunales.
Que la presunción de inocencia respecto de Ábalos en el PSOE no ha existido.
La presunción de culpabilidad del presidente del gobierno en la que está instalada el PP, ¿qué significa? Hay pruebas ahí.
El presidente no está en este juicio, que no está imputado, que no estamos hablando de Sánchez.
No me lo digas a mí, habrá que a ver si veo al señor Feijóo y se lo diré en cuanto le vea.
Es que yo no tengo aquí a Feijóo, pero si te tengo a ti. Y yo en esta tertulia ahora mismo estamos comentando el juicio del caso Mascarillas, no lo que el PP quiere que pase con Sánchez, que ya sé lo que es, por otra parte, que le procesen, que le encierren.
Está bien recordar que...
Pero no va de eso este juicio, no va de Sánchez.
Está bien recordar que este es el juicio de las mascarillas, porque yo tengo la sensación de que se ha hablado poco de las mascarillas, ¿eh? Creo que se ha hablado poco.
La culpa del subsecretario, dijo Ábalos.
No, pero si se ha hablado de las amantes y de las prostitutas,
si Aldama,
es porque el dinero de esas mascarillas iba a pagar esos gastos.
Si Aldama asume que ha cobrado 5 millones de euros, es por las comisiones de las mascarillas.
Claro,
o sea, que claro que se ha hablado.
Los gastos.
Otra cosa es que no nos hayamos fijado mucho en ello, pero...
El piso.
Ya que nos vamos, sí, perdón. Otro día seguimos discutiendo, Chema. Adiós,
no,
que
no, ¿cómo voy a discutir yo contigo? Que me echas.
Adiós, quita, Carmen.
Adiós.
Hombre, no. Adiós, Antonio.
Hasta
adiós,
luego,
Marta.
No te metas en Dios.
Adiós, Carlos. Que pasa mañana.
Adiós, Amón.
Pasado mañana.
Samón.
¿Qué hay?
Pasado mañana. Si lo que me importa fue anoche.
Olvídate.
Ahora sí. En 5 minutos contamos las noticias.
Ánimo.